Informativo Leganenses.
Bienvenidos, bienvenidas un viernes más a nuestro Informativo Leganenses. Hoy, 23 de octubre, tenemos con nosotros a Rubén Bermejo.
Hola, bienvenidos.
A Ricardo Pablos.
Hola, buenas.
Y yo mismo, Nene. Comenzamos con nuestros titulares.
La Comunidad de Madrid forma en Leganés a 400 profesionales de los servicios sociales sobre el acogimiento a menores.
La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés emite una nota de prensa llamada por el uso al 100% de las instalaciones deportivas.
Amnistía Internacional conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Hagamos de la pena de muerte una pena en extinción.
En estos días se celebra el primer encuentro ciudadano en Leganés, para lo cual se ha convocado un taller de batucada en Leganés Norte y hablaremos con algunos de los protagonistas de este evento.
En Leganés se desarrolla, hay una apertura de jornadas el ayer y hoy en la salud mental. También tendremos una entrevista con alguno de los miembros de esta asociación. Y por último tendremos nuestra agenda. Damos comienzo con nuestra primera noticia.
La Comunidad de Madrid forma a 40 profesionales de los servicios sociales de 7 municipios del sur de la región sobre el acogimiento de menores tutelados. La gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, Paloma Martín, y el alcalde del municipio de Leganés, Rafael Gómez Montoyan, han inaugurado hoy esta jornada técnica dirigida a los trabajadores que tratan directamente con las familias madrileñas. El acogimiento familiar es una alternativa de convivencia para aquellos niños que por diversas circunstancias no pueden vivir con su familia biológica. Se encuentran tutelados por la administración y se integran en una familia que lo acoge como un miembro más de la misma durante un periodo de tiempo, proporcionándole un ambiente adecuado a sus necesidades. De esta manera se evita que el menor resida en un centro o residencia infantil. La Comunidad de Madrid considera que la mejor manera de proteger a nuestros menores, aunque sea por un corto periodo de tiempo, es su integración en un entorno familiar adecuado a sus necesidades que favorezca su desarrollo personal y la integración en su medio social, destacó la gerente de la comunidad. Por su parte, el alcalde Gómez Montoya señaló la colaboración incondicional del ayuntamiento que dirige Leganés en todo lo que la protección de la infancia se refiere y señaló como ejemplo esta jornada de formación que se está celebrando en el municipio de Leganés. La gerente de la comunidad señaló que el logro de 144 nuevos niños tutelados fueran acogidos por familias madrileñas del año pasado, lo que supone un 61% más que el año anterior. Es decir, 4.657 menores tutelados están acogidos en 2.800 familias en todo Madrid. Estamos convencidos de que es un dato muy positivo, pero que debemos seguir trabajando en este sentido, promoviendo la asistencia de familias acogedoras, a las que quiero expresar nuestro mayor reconocimiento por su generosidad. En definitiva, concluyó Martín, la gerente del Instituto Regional, se busca que unos niños cuya circunstancia sea tutelados por el Gobierno Regional.
La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés manifiesta su más absoluto rechazo a lo que consideran cacicada puesta en marcha por la Delegación de Deportes de impedir la práctica deportiva a todo aquel ciudadano y ciudadana que pretenda hacer uso de las instalaciones abiertas sin que previamente hayan abonado 1,10 € por hora. Esto afecta a las pistas de baloncesto, al campo de fútbol y las pistas de atletismo del Polideportivo Europa. ¿Qué problema suscita el uso de estas tres instalaciones por cientos de personas al día cuando éstas se utilicen en horarios que no entorpezcan ninguna de las actividades programadas, como pueden ser competiciones o entrenamientos de equipos? Se preguntan. También lanzan la pregunta de cuáles son los motivos para exigir esta tasa de 1,10 € cuando no se hace uso de ninguno de los servicios municipales, como por el contrario sí ocurren otras actividades como la piscina, las pistas de pádel, el frontón de tenis, etcétera. Entienden que se cobre una tasa en las instalaciones cerradas que generan unos gastos en otros servicios y que cuando están siendo utilizadas por unos usuarios no pueden ser utilizadas por otros. Pero según dicen, este no es el caso. Pretenden meter en el mismo saco a todas las instalaciones dándoles el mismo tratamiento sin diferenciar las instalaciones abiertas que no necesariamente requieren el uso de otros servicios e instalaciones cerradas en las que estos son inseparables. Nos parece algo inadmisible, continúa a la federación local, que en horarios en los que estas estén en desuso se impida el acceso a estas pistas a cientos de personas, algo que hay que recordar no ha ocurrido desde que se abrieron. Esa es la voluntad de los responsables de Deporte Base. ¿Cómo es posible que haya responsables municipales que expulsen objetivamente a cientos de jóvenes de la práctica deportiva al obligarlos a pagar una tasa en instalaciones que nunca se ha cobrado? Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos exige una gestión más pegada a la realidad, elaborando un plan de uso de todas las instalaciones, poniendo al servicio de la ciudadanía todos los recursos con los que se cuentan al 100% en el conjunto de los distritos de Leganés, a las que puedan acceder todos los vecinos que lo deseen en sus horas libres. ¿Les parece inaceptable esta discriminación entre personas asociadas a los diferentes clubs y los que no lo están a la hora de disfrutar de las instalaciones? Unos de forma gratuita y otros pagando. Y bueno, dicen también que todas las personas tienen los mismos derechos a la hora de disfrutar de los servicios en igualdad de condiciones, porque todos pagamos los impuestos. Impuestos sí, pero abusos no. Firmado la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés.
Bajo el lema "Hagamos de la pena de muerte una pena en extinción", Amnistía Internacional Madrid convoca una concentración este 25 de octubre en Retiro, en el que Nuria Esper le va a leer un manifiesto en contra de la pena de muerte. El coro de voces creativas ofrecerá una actuación y activistas de Amnistía Internacional escenificarán una performance junto con los ciudadanos y ciudadanas asistentes para dejar claro que la pena de muerte debe pasar a la prehistoria en los sistemas judiciales en el mundo. La tendencia hacia la abolición de la pena de muerte a escala mundial parece imparable. Desde 1990, más de 40 países y territorios la han abolido para todos los delitos y la Asamblea General de la ONU aprobó el 18 de diciembre de 2007 una resolución a favor de una moratoria de la pena de muerte en todo el mundo. Sin embargo, en el 2008 se tuvo noticia de al menos de 2.390 ejecuciones en 25 países y al menos 8.864 personas fueron condenadas a muerte en otros 52. Estas cifras son estimaciones mínimas, las cifras reales son sin duda mucho más elevadas. Por eso, este domingo, 25 de octubre de 2009, de 11 a 13 horas, se hará por Amnistía Internacional esta conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte y la lectura del manifiesto a las 12 horas en el Parque del Retiro, en la Plaza de Nicaragua, la Fuente de los Galápagos, en Madrid.
Desde el Plan Municipal de la Ciudadanía e Inmigración del Ayuntamiento se convoca un taller de batucada en Leganés Norte dentro del primer encuentro ciudadano entre asociaciones y ciudadanos de Leganés. El objetivo es promover la creación artística al mismo tiempo que la participación ciudadana, potenciando valores de autogestión e interculturalidad. La batucada además tiene ya prevista una primera actuación con motivo de este primer encuentro ciudadano de Leganés que se realizará el 20 y el 21 de noviembre en el Hotel de Asociaciones Calle Mayorazgo 25 y que organizan asociaciones, colectivos, vecinos, vecinas y el equipo del Plan Municipal de Ciudadanía e Inmigración del Ayuntamiento. El inicio de este taller será el próximo jueves 29 de octubre de 6:30 a 8 de la tarde y continuará todos los jueves a lo largo del mes de noviembre en el local de Iris de Leganés Norte en la calle Flora Tristán número 14. Además, contamos en estos momentos con una entrevista, nos marchamos con María del Mar Lara, que es del AMPA, del Colegio Público Calderón de la Barca y que están participando también en este primer encuentro ciudadano de Leganés.
Bien, pues como ya hemos comentado, el Plan Municipal de Ciudadanía e Inmigración del Ayuntamiento está desarrollando en este mes de octubre multitud de actividades. Y una de las más llamativas y que ya se han desarrollado hace muy poquito en San Nicasio y en varias asociaciones es la de la pintura de paraguas. Bueno, contamos con nosotros al otro lado del teléfono con Marimar Lara, es ahora mismo la portavoz, bueno, va a representar a la Asociación de Madres y Padres de alumnos del Colegio Calderón de la Barca. Buenas tardes, Marimar.
Hola, buenas tardes, Ricardo.
Cuéntanos, qué se está haciendo, porque se está haciendo ahora mismo, ¿no?
Sí, estamos ya finalizando casi, estamos ya con los paraguas casi decorados y bueno, la verdad que sí que se ha montado aquí una muy chula con la decoración de los paraguas.
Porque esta actividad tiene un sentido. En principio se pintan paraguas, ¿pero para qué?
Bueno, pues el título del taller es Paraguas para convivir. Estamos colaborando con el Plan de Ciudadanía e Inmigración del Ayuntamiento de Leganés. Y bueno, pues el taller lo pusieron ellos y la verdad que fue algo que nos gustó mucho para dar también de conocer al cole y bueno, pues para que pudieran participar los niños. Fue algo que nos interesó bastante. Hicimos uno en la fiesta de San Nicasio junto con la asociación de vecinos y bueno, funcionó fenomenal y hoy pues hemos hecho uno dentro del colegio.
Sí, Ecole Ganés estuvo también allí en San Nicasio.
Disculpa.
Que Ecole Ganés, nosotros estuvimos también en San Nicasio viendo la actividad.
Sí, os vimos.
Sí. En principio, ahora mismo se ha hecho en este horario, supongo, para que los niños puedan participar con mayor,
vamos, no, claro que sí,
más agilidad. ¿Hay padres también en este momento?
Sí, han ido, los niños venían acompañados todos de un adulto.
Ajá.
Mínimo, sobre todo porque por el tema de la pintura, la pintura acrílica mancha muchísimo y los niños tienen que venir acompañados.
¿Y dónde estáis ahora mismo desarrollando actividades?
Estamos haciendo en el patio del colegio.
El mismo patio, ¿no? Que es un poco el sitio más abierto y no acompaña, sí, claro, sí, acompaña bien el tiempo ahora, vamos.
Pues desde luego, porque con los días que ha hecho, los días de atrás que ha hecho, pensábamos que iba a llover, pero no. Fenomenal. Están un poquito descontrolados con lo de la pintura, pero bueno, le ha ido bastante bien.
¿Cuántos paraguas tenéis ahora plantados en el patio?
Nosotros hemos decorado esta tarde 31 paraguas.
Muy bien. Está muy con la colaboración de padres, niños, todos.
Sí, abuelos han venido algunos.
¿Profesores también? No hay ninguno.
No, bueno, sí, profesores, hay una profesora.
Hay una profesora, bueno.
Los demás, al ser viernes, tenían muchas cosas que hacer.
Y tú que ya vienes viendo la actividad, cómo se ha ido desarrollando en las últimas fechas, ¿qué se va a hacer con esos paraguas o qué se pretende hacer?
Bueno, pues estos paraguas van a estar expuestos el día 20 y 21 de noviembre en el Hotel de las Asociaciones, aquí al lado del ambulatorio de los Pedroches, en el que, bueno, se van a exponer todos los paraguas y se hará una obra de teatro también. Y, bueno, va a quedar muy bonito.
Porque, en principio, esa exposición tiene el sentido de que integrar o proponer, sobre todo, la convivencia con los nuevos vecinos, con ese sentimiento de ciudadanía que nos tiene que pues recoger a todos, desde los leganenses y los nuevos leganenses, ¿no?
Exactamente.
La propuesta entonces os parece interesante desde lo que es el plan municipal, en ese sentido.
Pues sí, la verdad que sí. Que bueno, cuando nos lo propusieron nos sentimos, la verdad, bastante gratificadas por ser nosotros unos de los elegidos.
Muy bien.
Por decirlo de alguna manera.
Seguramente hablaremos con vosotros para otro tipo de actividades cuando queráis, pero en principio, Marimar, ¿tenéis alguna actividad en previsión desde Lama en próximas fechas?
Pues nosotros ahora, de momento, no, se hará para finales de diciembre también la misma representación que se va a hacer el día 20 o 21 de noviembre en el Hotel de las Asociaciones, se hará en el Centro Cultural José Saramago.
Ajá. Y con eso se terminaría un poco el plan municipal de ciudadanía.
Sí, sí, sí.
Con eso se terminaría, ¿no?
Con eso acabaría.
Bueno, Marimar, pues
la verdad
mucha...
que es que, sí, perdona, dime. Pero te oigo bastante bajito.
Sí.
Y entre el jaleo de los niños, los padres que se van yendo y te van saludando.
Bueno.
Y los autobuses, te oigo un poquito...
Pues no te preocupes, que ya con esto cerramos. Ha sido un placer hablar contigo, Marimar. En cuanto termine la actividad, pues imagino que habrá que recoger y todo esto.
Sí.
Y que además os felicitamos por el trabajo y el éxito de la actividad.
Y a vosotros por el interés.
Muy bien, Marimar, portavoz de LAMPA, de Calderón de la Barca, de aquí de Leganés, que están desarrollando este... taller de pintura de paraguas con motivo del Plan Municipal de Ciudadanía e Inmigración del Ayuntamiento. Gracias, Marimar.
Muchas gracias, Ricardo.
Buenas tardes.
Hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Hasta luego.
La Asociación de Familiares de Pacientes con Problemas de Salud Mental ha convocado unas jornadas el ayer y hoy en Salud Mental, a las cuales ha acudido María José Venegas para las aperturas de las jornadas. María José Venegas destacó la labor de estos familiares que han trabajado para mejorar la calidad de vida de los pacientes y también hizo un repaso por los cambios que se han experimentado en el tratamiento de las enfermedades mentales. Como se ha podido observar en Leganés, desde la atención en el psiquiátrico Santa Isabel hasta la que se dispensa actualmente en el Centro de Salud Mental José Germain. También resaltó la concejala la importante labor de Manuel Desviat en la renovación psiquiátrica que ha tenido lugar en nuestra ciudad. Asimismo, Venegas manifestó la necesidad de que la persona con problemas de salud mental permanezca en su entorno y reciba una atención comunitaria, cosa que se vería puesta en peligro si se aplicara el modelo del área única sanitaria propuesto por la Comunidad de Madrid. Las jornadas que están teniendo lugar en el Instituto Psiquiátrico José Germain finalizarán esta tarde con una fiesta para celebrar el aniversario de la asociación. Hemos tenido la posibilidad de poder hablar con la presidenta de la Asociación de Familiares de Pacientes con Problemas de Salud Mental, que cumple ya 20 años y que Ricardo Pablo os va a entrevistar.
Como les decíamos, se han desarrollado unas jornadas sobre salud mental ayer y hoy en Leganés. Y nada más y nada menos tenemos con nosotros a Araceli Carrillo, que es la presidenta de una asociación que cumple ahora 20 años de trabajo con personas con problemas de salud mental y que, bueno, pues que nos ha atendido muy amablemente. Buenas tardes, Araceli.
Hola, buenas tardes.
20 años de asociación. Supongo que en aquella época no estabas tú, ¿o sí estabas ya hace 20 años en la asociación?
Pues no estaba, pero yo debo llevar como unos 16 años más o menos en la asociación. Los inicios no, pero ya llevo ya bastante tiempo.
¿Y estos 20 años han supuesto mucho trabajo? ¿Han supuesto un éxito? ¿Hay más personas? Un poco, ¿cuál ha sido el desarrollo de esta asociación en estos 20 años?
Bueno, pues sí, efectivamente, en cuanto a la asociación, somos ahora bastantes más socios, lógicamente vamos cada vez aumentando. Vamos aumentando también en cuanto a las actividades que podemos ofertar a todos nuestros socios y a todas las personas que de alguna forma simpatizan con los problemas de salud mental. Y vamos trabajando o aumentando también los usuarios que vienen a nuestras actividades. Total, que vamos día a día dando un pasito hacia adelante.
Araceli, vosotros tenéis mucha relación con el Instituto de Salud Mental José Germain. Nosotros, que hemos hecho algunas entrevistas con los trabajadores de este centro, y vosotros entendéis que hay dificultades en el centro de José Germain en cuanto a la atención a los pacientes.
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos una relación buenísima, buenísima desde nuestros inicios con el Instituto José Germain en todos los sentidos, ¿no? En cuanto a que compartimos espacios, nosotros acabamos de mudar ahora, pero hasta ahora estábamos en unas naves, pones que si sois de Leganés los conoceréis, en la calle Colón, que son los barracones de estos tipos Sankey, sí. Y ahí pues hemos tenido dos barracones nuestros, hemos compartido, he dejado que la gente del Instituto José Germain pues estuviera allí haciendo sus actividades por la mañana y nosotros por la tarde. Hemos colaborado en cuanto a que ellos desde sus distintos dispositivos nos derivan usuarios, tanto familiares como usuarios, a nuestra asociación, y tenemos llamarlo de alguna forma, un recorrido que vamos recuntos, ¿no? Un espacio que recorremos juntos.
Que además de en colaboración, me imagino.
En colaboración, que nosotros pensamos que es fundamental. O sea, yo, por ejemplo, esto que conozco también el movimiento asociativo, conozco otras áreas, esto no se da en casi ningún área, ¿no? No hay una comunicación tan estrecha como en nuestro área entre los profesionales y la asociación de familiares y usuarios. No lo hay. Esto creemos, nosotros por lo menos lo valoramos de una forma muy, muy positiva, ¿no? El poder tener esta colaboración entre todos, ¿no? Entonces, para nosotros la atención que nos dispensan es extraordinaria. Ahora, esto no quiere decir que no haya que seguir trabajando y que no estemos todavía pues carentes de recursos, ¿no?
Nosotros nos referíamos a una demanda de los propios trabajadores que, bueno, pues hablan de temas de seguridad, hablan de temas de falta de medios y recursos, que hacen todo lo posible para que la calidad de vida de los pacientes del Instituto pues de Salud Mental o el centro pues tengan lo mejor posible, no dejar pues a veces de tener una merma, o por lo menos no llegan a todo lo que deberían llegar, ¿no?
Claro, siempre. Claro, por supuesto, pero por eso digo que nosotros quejan de los profesionales que tenemos ahora mismo, pues nos parecen que pues hacen lo que pueden.
Claro.
Lo que pueden dentro de sus limitaciones, porque están limitados en cuanto a número, en cuanto a también a tipo de dispositivos. Entonces, claro, si pensamos, si empezamos a hablar de psiquiatras, si pensamos que tendría que haber, no te voy a decir número porque no lo sé, pero seguro que está por debajo de lo que tendría que haber, lo mismo pasa en personal de enfermería, en personal de vigilancia, en todos. Entonces, claro, si estás trabajando con un equipo humano que está por debajo de las necesidades que tienes planteadas, lógicamente la atención al final tiene que en algún momento faltar o no ser buena, ¿no? Por mucho amor que le puedan poner los profesionales, porque al final no llegas.
Ahí quedaría un poco esa pequeña demanda de mejorar los recursos humanos, que ya son de por sí importantes en cuanto a que lo están haciendo bien y su atención es positiva para los pacientes, pero podrían ser mejor si se incorporaran más profesionales y más personas al cuidado de estos pacientes. Porque también la Asociación Salud Mental y Vida, fundamentalmente de familiares, ¿verdad?
Las asociaciones de familiares y de usuarios.
De usuarios también, o sea que hay usuarios que están asociados también a la
asociación. Sí, hay usuarios que están asociados. De hecho, también en nuestra asociación hay usuarios que forman parte de la junta directiva y hay usuarios, incluso ahora mismo tenemos una cosa que es una novedad, que uno de los usuarios está impartiendo uno de nuestros talleres.
Ah, muy
como,
bien.
Como un personal más, es decir, nosotros tenemos, dentro de los talleres que ofertamos, tenemos talleres que los llevan monitores y tenemos talleres también voluntarios, ¿no? Entonces, uno de los talleres que lleva monitores, pues este año hemos contratado a uno de los usuarios, ¿no? Porque lo puede dar perfectamente. De hecho, el año pasado, que tuvimos ahí una pequeña historia porque nos quedamos sin monitor, él estuvo dando el taller como voluntario y este año pues le hemos contratado igual que un voluntario. Que un voluntario más, sin tener una enfermedad o sin tener una enfermedad mental, claro.
Todo este trabajo que hacéis para mejorar la calidad de vida de las personas con salud mental, pues, ¿me podrías decir más o menos qué talleres, qué cosas soléis hacer? Aparte uno que yo me sé ya, que es que Coleganés va a acoger y va a albergar a uno de los programas de radio que va a hacer la asociación en breves fechas.
Sí, bueno, esto para nosotros es toda una novedad y quiero aprovechar para agradecer el que hayamos podido llevar a cabo este proyecto, porque era algo que teníamos en mente desde hace ya 2 o 3 años. De hecho, tuve una pequeña intervención en una radio en Fuenlabrada hace ya bastantes años, por lo menos 10, pero bueno, al final aquello, el chico que lo llevaba desapareció y siempre hemos tenido esas ganas o esa necesidad de poder hacer algo en la radio, ¿no? Porque nos parece muy importante que se oiga nuestra voz, bueno, y más que nuestra voz, en este caso va a ser la de los usuarios, que yo creo que es muchísimo más importante todavía, ¿no? Y en cuanto a lo que tú decías de actividades, pues si vamos un poco enlazando en estos 20 años, por irte un poco viendo o para que podamos ver cómo hemos ido desarrollando, pues nosotros empezamos la actividad con los grupos de ayuda a familia. Cuando se creó la asociación, se vio que hacía falta apoyo a las familias estaban perdidos, no sabían cómo tratar a su familiar y entonces se veían con una sobrecarga. Entonces empezamos con un grupo pues que era hecho por nosotros mismos. Entre nosotros mismos nos dábamos por lo que es un grupo de autoayuda, ¿no? Éramos nosotros mismos los que unos a otros nos ayudábamos.
Para comunicarse, para ayudarse,
para contarnos nuestros problemas, pues a mí me pasa esto, pues a mí también, y un poco en donde encontrar un apoyo y algo, pues ver a una persona que está pasando lo mismo que tú, que siempre es tu ayuda, ¿no? Después de ahí, pues empezamos a ver que para los chicos hacía falta algo y empezamos con una clase de costura. De la clase de costura ampliamos y cogimos una clase de informática. de la clase de informática vimos que por la medicación y tal ellos a veces tenían eran propensos a engordar porque además tampoco se mueven demasiado. Total, que ya pusimos una clase de aeróbic y con esto ya fuimos funcionando, ¿no? Y el club social. El club social es algo muy bonito porque es un encuentro donde está en marcha los miércoles y los sábados, aunque ahora tenemos algún problema con los sábados y la nueva ubicación, pero bueno, esos dos días. Y ahí lo que hacen pues es bailar, merendar, viene gente de la unidad de rehabilitación y bueno, que vienen a este espacio pues a pasar la tarde, ¿no? Y luego ya desde ahí estuvimos unos años así y empezamos luego a crear pues lo que llamamos escuelas de familias. Bueno, lo que llamamos, no, se llama escuela de familias, y es que en un momento dado pues los grupos de ayuda, de autoayuda nuestros, pues se incorpora a un profesional que es un psicólogo y que durante el espacio de pues 2 meses, bueno, 2 meses no seguidos, sino que unos días a la semana, pues el psicólogo viene a darnos unas pautas ya desde el punto de vista pues de un profesional, ¿no? Unas pautas de cómo actuar cuando tu persona afectada pues tiene una crisis, cuando le pasa esto, explicarnos qué es la enfermedad, cómo comportarnos cuando estamos ante una situación difícil. Bueno, pues unas pautas más de afrontar la enfermedad desde un punto profesional que está bien, ¿no? Y esto ya pues llevamos haciéndolo por lo menos 10 años o por ahí 10 o 12 años.
O sea que poco después a poco habéis ido evolucionando de lo puramente ayuda y apoyo a las familias a ir como profesionalizando o mejorando incluso la calidad de la atención de vosotros, los familiares, ¿no?
Y un poco las necesidades que no hay, porque, claro, por ejemplo, todo lo que es el apoyo a la familia, lo que hay, lo que se oferta desde salud, digamos, es muy, 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 muy pequeñito, prácticamente nada. Muy pocas familias que pueden acceder a tener una escuela de familias desde el ámbito sanitario, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido la asociación cubre esa carencia, ¿no? Igual que en las actividades que oferta para los chicos, que sí, que podemos pensar en que ellos se podían incorporar a una clase de informática normalizada de personas que no tengan ninguna enfermedad, pues sí, pero hay veces que no, porque su enfermedad les limita el sentirse a lo mejor no aceptados por su enfermedad, por las demás personas, pues les hace que no vayan a ese tipo de clases normalizadas, con lo cual en lo nuestra pues encaja muy bien, ¿no? Aunque siempre que hay alguno que podemos lanzarlo a una clase normalizada, lo lanzamos, porque al final nuestra idea es que se vayan incorporando a la sociedad en todos los puntos, ¿no? Que no queremos hacer guetos para nada, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya digamos que lo vamos consiguiendo en algunos casos, en otros casos no. Y bueno, luego empezamos también con los grupos de respiro, que es un poco pues empezar a hacer excursiones, salidas, pues para que las familias también y ellos mismos pues puedan tener un tiempo de estar separados de sus familias, que a todos viene bien, tanto al enfermo como a la familia, y hacemos unas salidas a Benidorm de una semana, un viaje de la familia de también 3 o 4 días fuera, todo este tipo de cosas. Y luego ya, ahora como 4 o 5 años, pues empezamos a incorporar voluntariado. Tenemos un programa estupendo que se llama Fomento, Formación y Fidelización del Voluntariado, con lo cual salimos a la universidad a explicar lo que es la enfermedad mental y de ahí pues ofertamos gente que quiera venir a hacer voluntariado con nosotros, ¿no? El año pasado hemos tenido cerca de 30 voluntarios y este año pues pensamos estar en lo mismo, entre 35 y 40 voluntarios, pues que ya desarrollan una serie de actividades. Bueno, te puedes imaginar de todo, tenemos baile, tenemos creación literaria, tenemos inglés, tenemos un taller que se llama Ellas, que es para las chicas que aprendan a pintarse, tenemos fútbol, este año queremos poner también baloncesto, bueno, lo de la radio, que también lo vamos a hacer,
claro,
con un monitor, y voluntariado, expresión corporal, sexualidad, bueno, ofertamos ya una gama de actividades con el voluntariado que nos posibilita pues dar muchísima cobertura, ¿no?
Me preguntan por aquí, por el estudio, si también desarrolláis algo con respecto al empleo, al trabajo de estas personas.
Sí, bueno, verás, nosotros tuvimos un programa de empleo, lo hemos estado desarrollando durante 4 años, se llamaba Trabajo para Todos, y bueno, fue un programa muy bonito que además consiguió unos resultados que nos sorprendieron a todos, y porque conseguimos colocar, pues me parece que eran, creo que en total fueron casi 9 chicos de los que pasaron por el proyecto, y además en empresa normalizada, que fue lo que más nos sorprendió, porque nosotros siempre tenemos en mente que estas personas tienen que trabajar en centros protegidos y tal y cual, un poquito de horas, como, y no, cuando resulta que nos dimos cuenta que no, que estaban trabajando en empresas normalizadas, ¿no? esto para nosotros fue muy positivo y muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, el programa lo hemos dejado porque desde el área, concretamente Fuenlabrada, se puso en marcha el CRL, que el CRL ya daba esta cobertura.
Esta cobertura, claro.
Que podían acceder a un trabajo, desde ahí se les formaba. Entonces, lo que no queremos es que cosas que se oferten,
claro,
desde,
duplicar
desde
esfuerzos,
sanidad o de servicios, claro, sociales, estamos nosotros también trabajando, porque no nos parece lógico ni bueno. Y como te he dicho al principio, como tenemos muy buena comunicación tanto con el Instituto Psiquiátrico José Germain como con los centros que puedan ser de tipo servicios sociales, que es lo que está gestionando un Manantial en este área y tal, pues en el momento que ellos lo tienen, nosotros lo dejamos.
Y ya por último, Araceli, como colofón a este encuentro con los oyentes, nos gustaría que nos hicieras una pequeña crónica pequeñita de esta actividad que habéis hecho como colofón a este cumpleaños de los 20 años de la asociación, que habéis montado unas jornadas del ayer y del hoy de la salud mental. Se terminó, me parece que este miércoles, ¿verdad?, la
sí,
actividad. Y más o menos, bueno, ¿qué conclusiones a nivel particular como Araceli pues se han llegado, o más o menos qué crónica podías contarnos de estas jornadas?
Vale, te lo voy a contar, pero primero te quiero contar otra cosa que hemos iniciado también, si tengo tiempo y si no,
sí,
me deja,
sí, por
me
supuesto.
Corta, pues
yo te dejo lo que tú quieras.
Pero, ¿eh?
Que te dejamos el tiempo que tú necesites.
Gracias. Mira, es que hemos empezado un programa, concretamente este es el primer año que lo estamos haciendo al 100%, empezamos en el año 2008 y a mí me encanta. Yo la verdad es que estoy enamorada del programa y de todo lo que conlleva, ¿no? Y es que estamos trabajando para las personas con enfermedad mental que están en prisión. Hay muchas personas con enfermedad mental que, a consecuencia de su enfermedad, pues han cometido un delito, bien porque no se han tomado la medicación, o porque no estaban atendidos, o porque no estaban diagnosticados, y esto lo lleva directamente a la cárcel. Y esto es algo espantoso, ¿no? Porque allí no tienen su atención adecuada, no tienen, fíjate, si fuera en la calle, aún faltan muchos recursos por crear y mucho por hacer, pues en la cárcel es que nada, ¿no? Entonces, están ahí los pobrecillos, olvidados de los olvidados, rechazados por el resto de los presos, sin tratamiento, sin que nadie los entienda, ni saben cómo tratarlos, ni cómo andar con ellos, ¿no? Entonces, a nosotros nos empezaron a plantear las necesidades de Alcalá Meco, y empezamos un poco primero buscando dinero, a ver cómo podíamos hacer, y ya el año 2008 conseguimos un poquillo y empezamos a hacer allí unas pequeñas intervenciones. Y este año estamos trabajando en Alcalá Meco y, bueno, nos gustaría ir ampliando al resto de centros penitenciarios, a ver si podemos por lo menos intentar dar algo de cobertura allí y poder que tengan, pues eso, por lo menos un apoyo y alguien que en algún momento les pueda echar una mano.
Programa innovador.
El programa se llama Aires de Libertad.
Muy bien.
Y vamos, nos parece fundamental e importantísimo hacer este trabajo.
Y con respecto a las jornadas de aquí de Leganés, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, y las jornadas de Leganés, pues lo que queríamos era hacer un homenaje pues a nuestros socios fundadores para hacer un corte y hacer una reflexión de cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Ahora no es lo ideal, como bien decía Abelardo Rodríguez de la Consejería, pues efectivamente ahora mismo tenemos en toda la Comunidad de Madrid 5.000 plazas para salud mental entre todos los dispositivos que hay, ¿no? Y parecen muchas, pero no lo son, ¿no? Hombre, si lo miras comparativamente con lo que había hace 20 años, pues son muchísimas. Con lo que se necesita, pues son nada, una pequeñísima cantidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, queríamos saber, hacer un poco, pues eso, de reflexión, de saber cómo estábamos, cómo estamos ahora, centrarnos, ver lo que hemos hecho todos juntos, por supuesto, desde nuestros distintos puntos, y ver hacia dónde vamos. Entonces, eso fue simplemente un homenaje. Me gustó mucho que fue muchísima gente, o sea, muchísima gente, puedo decir que son 100, a lo mejor decía, pues es poquísimo. Pues sí, pero
está tú bien, una buen foro,
este tipo,
sí.
Perdona, ¿cómo haces una convocatoria de este tipo con que la gente no se implica, que la gente no le afecta y a lo mejor te van 20 personas? Y la verdad es que el salón estaba completamente lleno, total que muy bien, y además algo que valoro de una forma muy, muy positiva es que había muchos usuarios, muchas personas que padecen enfermedad mental, y eso me gustó mucho porque es muy difícil moverlos a ellos, ¿no? Y el poder ver una mesa, porque también planteamos una mesa que se llamaba El futuro en salud mental, en la cual eran ellos quienes estaban hablando, quienes estaban diciendo sus inquietudes, eso me pareció, vamos, precioso, o lo más bonito que pudo haber en la jornada, ¿no? Y bueno, y el pensar que son ellos los que tienen que salir a la calle para decir, tengo una enfermedad mental y estoy aquí, no soy un ogro y no me como a nadie. Y eso es la mejor integración que podemos tener.
La última...
por lucha contra el estigma.
Claro. La última... Bueno, hablando de estigma, me estás hablando. La última pregunta que te haría Araceli es... que la salud mental parece ser que es la gran síndrome que vamos a tener las sociedades y las ciudadanías del siglo XXI, porque cada vez hay más problemas de salud mental con el tipo de vida que llevamos, y que seguramente asociaciones como la vuestra van a ser más, más importantes, si cabe, de lo que están haciendo ahora. Me supongo que el incremento de pacientes y enfermos de salud mental va increciendo, ¿no?
Sí, sí, aunque dicen que las estadísticas no suelen cambiar mucho, que sigue siendo los mismos porcentajes, pero yo creo que sí, que va creciendo cada vez más, y están apareciendo últimamente muchos trastornos de personalidad, y bueno, yo creo que sí, cada vez hay más, y con el consumo de tóxicos, que también claro. Eso es un problema añadido. Cada vez hay más, ¿no? Otra cosa es que la gente quiera reconocerlo o no, ¿sabes? Porque eso es otra historia, pero que cada vez hay más, sí.
Bueno, pues ahora
tenemos mucho trabajo, tenemos muchos clientes, nosotros no tenemos crisis.
Ya. Crisis. Te va a preguntar Pedro.
Una cosa más, Araceli, para ponerse en contacto con vosotros, ¿tenéis algún tipo de página web o correo o algo así para poder comunicarse?
Bueno, correo, sí, tenemos un correo, si quieres te lo digo.
Sí.
Es ASAV, o sea, las siglas de la asociación, ASAV, 7, número, o sea, un número 7, arroba, hotmail.com.
Vale. Perfecto. Bueno, pues con la Asociación de Salud Mental y Vida, que seguramente vais a tener la oportunidad de escuchar a miembros de la asociación y pacientes y personas que están seguramente con muchas ganas de expresarse y sentir aquí en la emisora comunitaria como una actividad más de las que plantea la asociación. Tenemos que darle la enhorabuena y felicidades por los 20 años, que no parece fácil llegar a 20 años en una asociación, y que sigáis con esta labor tan exitosa y con esta buena actitud y con tantas actividades. Araceli, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y comenzamos con nuestra agenda, el mercadillo de graffiti, el primer mercadillo de graffiti de Leganés, este domingo 25 de octubre en la Plaza de España de 10 a 20 horas. Allí se podrán encontrar artistas del spray y conocer los diferentes soportes que se pueden utilizar para pintar con un spray.
Un concurso de fotografías que organiza la Asociación Cultural El Zoco con motivo de los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, que se cumple el próximo día 10 de diciembre, 61 años. El Zoco ha convocado un concurso de fotografía, una mirada solidaria, que organiza conjuntamente con Amnistía Internacional de Leganés, con la intervención de conmemorar y reivindicar esta Declaración de los Derechos Humanos, que cumple su 61 aniversario. El plazo de presentación de los trabajos termina el 25 de noviembre próximo. Los participantes harán llegar al jurado un máximo de 3 fotografías a través del correo electrónico Mirada Solidaria con DH, entre la Daria, una H intercalada, .zoco@gmail.com. El concurso cuenta con importantes premios en metálico y tendrá como colofón la organización de una exposición con los mejores trabajos en la sala de exposiciones Antonio Machado de Leganés. Premios de 450, 150, 300 y 100 euros, y también, como es lógico, a CESID, que va a haber también bastantes. Si tenéis más y queréis más información, podéis ir a la página de El Zoco.
Se convoca un certamen de dibujo infantil sobre igualdad y conciliación. Podrán participar niños y niñas de 6 a 12 años con dibujos en cualquier técnica que hagan referencia a la igualdad entre hombres y mujeres y a la conciliación de la vida personal y laboral. Los dibujos se entregarán personalmente en Legacom Comunicación, Plaza Mayor 1, tercera planta, o por correo postal en la dirección Legacom Comunicación, Plaza Mayor 1, tercera planta, 28911, Leganés, Madrid. Para participar habrá que acompañar el dibujo con los datos del niño o niña, nombres, apellidos, edad, dirección y teléfono, así como una breve explicación de su obra.
También, traemos también a la agenda dos revistas. Sale a la calle la revista La Palabra en su número 282 de octubre del 2009. Es la revista de la Asociación de Vecinos, que vamos a contar un poco el índice. Tienen la habitual sección de cartas, libros, salud, opinión, y dentro tenemos, como habla la Asociación de Vecinos, la importancia de un mapa radioeléctrico, el impuesto de patrimonio, se potencia el deporte popular, más sobre el caso Lamela, residencias para mayores, voces de mujer, miles de vecinos contra el cierre del laboratorio y un largo etcétera.
También ha salido la revista cultural del Foco, el número 7, Extraordinarios Contenidos, donde la parte importante es la entrevista a Luisa Arencibia, que nos habla de su última obra, el retablo de la ermita de San Nicasio, y hay un desplegado interior con la reproducción completa de sus dos murales de José Hernández, Tiempo de Claroscuro. No te la puedes perder y esperemos que la puedas disfrutar, la revista del Foco, el número 7.
Y terminamos recordando que está en marcha el concurso de fotografía Mujeres en Leganés que organizamos nosotros y nosotras, la entidad de comunicación y ondas Ecoleganés. Bueno, pues aún hay plazo, es entre, como sabéis, entre el 20 de octubre y el 30 de octubre, y las obras se pueden enviar a fotos.mujeres@ecoleganes.org, aunque eso sí, por supuesto, pueden consultar las bases de este concurso en nuestra página www.ecoleganes.org y en nuestra página de mujeres en mujeres.ecoleganes.org.
Esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayáis disfrutado de nuestras noticias, de nuestros programas, y sin más nos vamos a despedir. Ricardo Pablos,
gracias por atendernos.
Rubén Bermejo,
buena suerte.
Y yo mismo, Nene, buenas tardes a todos, o hasta la próxima.